Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlos, hola de nuevo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va tanto tiempo? Bien. Estaba muy preocupado tratando de verificar la temperatura que existe por acá.
No sé, es la que tenés vos ahí. La que tengo yo acá es otra. Yo tengo, mira, acá dentro del estudio hay 24 grados según.
Vos tenés varias ahí.
Yo tengo varias, mira, en este momento te puedo dar la de Canal 4, que sigue en 23 clavado.
Sí, perfecto.
Tenemos mi teléfono, que está en 19 clavado. ¿Qué dice Canal 10, Ernesto? ¿Qué dice Canal 10 de temperatura? 23. 17. ¿27? ¿23? No entiendo, nada, no importa.
No es
importante, o sea, a ver, estamos en el entorno de entre los 17 y los 23 grados, en algún lugar está la temperatura.
Bien, estamos igual, pero con una pequeña diferencia. Acá sí. Está gris.
Acá no te puedo decir porque tengo cerrada la ventana. Bien, del estudio, no veo nada.
No se ve el sol, te diría. Es decir, uno sabe que el sol está ahí porque hay luz, pero la verdad que si me decís que hay 5 grados, igual te creo, no hay problema.
13 bueno, grados, perdón, pará. No, 23. Pues sí que estaba dando 13 grados Canal 10 y estábamos con un nivel de esquizofrenia de temperatura que teníamos que estar todos en el Vilar de Bo, con los termómetros.
O en la playa.
O esquiando.
Hoy es día feriado, podríamos estar en la playa también. Bueno, sí. Le cuento que antes de...
Un saludo a toda la gente que está escuchándonos en la playa. Ojalá les entre arena en el sándwich.
No, qué disfrute, que la pasen bien, que la pasen bien.
Y la arena, además, la arena es buena porque tiene calcio.
Te cuento un pequeño problemita antes de ir al gran problema. Hablamos de Conchillas, ¿te acordás la otra semana? Sí. Ustedes hablaron con Gamberra incluso sobre los cierres de sucursales del Banco República. O la historia de sucursales que ahora atienden parcialmente, ¿no?
Es verdad.
Conchillas, pequeño problema. Sí. 4.000 habitantes, muchas personas jubiladas viven allí, mayores. El viernes muchos de ellos no pudieron cobrar su jubilación. El banco, y porque, bueno, no llegaron a tiempo, yo qué sé, por un problema de trámite, ¿no?
Sí.
No estaban todos allí. El Banco República, en Conchillas, que es la única institución bancaria de esa localidad, abre solamente lunes, miércoles y viernes. ¿Qué pasó hoy, lunes?
¡Feriado!
O sea que los que no cobraron el viernes recién van a cobrar el miércoles. Pequeño problema que nadie tomó en cuenta, ¿no? Porque además el cajero a veces funciona y a veces no.
No, digamos que lo bueno, a ver, lo bueno de un pueblo chico es la confianza del almacenero que te fía, ¿no?
Tenés que recurrir a esas situaciones.
Es la confianza la que te salva en estos casos. Sí. Y no están obligados tampoco los almaceneros a fiarle a nadie, ¿no? Recordémoslo.
Para mí fue muy ilustrativo escuchar a Moraz, te voy a decir. Un profesional y una persona que respeto muchísimo. He tenido oportunidad de hablar en varias oportunidades con él, realmente me parece de las personas más ilustradas a propósito de este tema, ¿no? Pero me queda una conclusión, realmente, de todo lo que él dijo, ¿no? No todo se reduce a números, ¿no?
No.
Es un tema, porque hay una tendencia reduccionista, todos son números, porcentajes, estadísticas, paramétricas, periféricos, todos son números. Pero hay otra realidad, que es la realidad cotidiana de la gente, que no se traduce en números exclusivamente, se traduce en necesidades, o como él planteaba bien, en la forma en cómo se entienden los problemas, causas y consecuencias de los problemas que no hemos atendido durante mucho tiempo, ¿no? Bien, acá tenemos otro problema, fíjate vos.
A ver.
Este tema, nosotros ya lo habíamos advertido allá por el mes de mayo, probablemente, cuando se mencionaba que se aguardaba la venia para que Pablo Cabrera, entonces dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, fuera nombrado como director en ACE, en representación de los funcionarios, ¿no?
Sí.
Y recuerdo que nosotros decíamos que nos parecía que era inconveniente apurar ese nombramiento porque, como ya lo habíamos hecho en otra oportunidad, estábamos en conocimiento de que había una auditoría interna en la Federación que revelaba gravísimas irregularidades. Si bien no lo mencionan a Cabrera, pero Cabrera era el segundo de Alfredo Silva que fue procesado por toda una historia de situaciones que todos los oyentes ya conocen, ¿no? Él era el segundo de Silva. Y la tercera persona en jerarquía vendría a ser Beatriz Fallán, que sí está mencionada en esta auditoría en reiteradas oportunidades. O sea, no sé cómo Cabrera zafa de todo esto, pero reitero el concepto. A mí me parece que el gobierno se metió en un lío con esto, porque esta auditoría seguramente va a terminar en la justicia de crimen organizado, va a haber una investigación. Te doy algunos datos para entender, que revelan además otra historia de situación, ¿no? Porque siempre hablamos de historias que tienen que ver con la asimilación a la pobreza, como parece que parecería que los pobres son los únicos que están en la lona, que cometen irregularidades, que son los que se chorrean todo, los que meten la mano en la lata siempre, ¿no? Esa es la visión pérfida que existe en nuestra sociedad, ¿no? Y en realidad también se ha señalado reiteradamente que hay otro estrato social que ha cambiado sustancialmente los valores éticos, básicamente, que hacen a la responsabilidad de la función pública o la responsabilidad que se asume cuando se dirige algo que es colectivo. Esas son las cosas que parece estar ocurriendo reiteradamente en el sindicalismo uruguayo, lamentablemente, porque estas cosas aparecen un día sí y otro también en diferentes gremios, ¿no? Hay una denuncia que se está sustanciando ahora que involucra a toda la central de trabajadores. Y en este caso la denuncia concretamente involucra a la Federación de Funcionarios de Salud Pública. En realidad esto forma parte de una auditoría interna que se va a dar a conocer a todos los afiliados en el Congreso el 26 de octubre. Yo lamento tener que decirle a los afiliados del Sindicato de Salud Pública que les voy a contar algunos datos que los van a sorprender, ¿no? Ellos van a tener que interesarse mucho más. Seguramente van a tener que ir a su asamblea para enterarse de qué han hecho algunos dirigentes con los dineros que ellos aportaban mes a mes al sindicato o les descontaban mes a mes.
¿Y qué es lo que han hecho?
Bueno, mira, en realidad nosotros ya hemos adelantado algunos temas. En la edición de ayer del País se publican datos más concretos. Por ejemplo, te voy a citar algunos. El expresidente de la Federación de Funcionarios, Alfredo Silva, recibió 1.581.698 pesos por concepto de gastos de representación en el periodo que va de noviembre del 2008 a julio del 2014. Pero además tenía un sueldo de más de 100.000 pesos como director de ACE, ¿no? En junio del 2013... solo en junio cobró 13.435 pesos por finanzas por celulares, es decir, para los gastos de llamadas telefónicas, ¿no? Hay que llamar, ¿no?
Sí, te iba a decir, habiendo tantas formas de hablar, nosotros que
bueno, pero para el 2013 WhatsApp no estaba en el 2013, ¿no? Para
sí, estaba en el 2013, ¿no?
En el 2013 creo que no. Me parece que igual es una cifra muy
importante. Mandar mensaje de texto era más barato.
Bueno, de todas maneras, en este informe se detallan, por ejemplo, una lista de préstamos pedidos por la Federación desde el 2011 al 2013 por un total de 5.500.000 pesos. Por estos préstamos el gremio pagó 494.000 pesos de intereses, pero no hay ninguna información que determine el motivo por el cual se pidieron esos préstamos y en qué se usaron esos préstamos. ¿Está claro?
O sea que es un dinero que no.
Y viste que acá el dinero se va fácilmente, es decir, no sé, 666 millones de dólares de la caja de profesionales que no están.
Sí, es cierto.
Está claro, viste, un día hicieron y tacatá, acá no está.
¿Ah? Bueno, este es el país del vórtice de las casualidades, entonces
todo es casual.
Todo es casual. Bien. Lo más probable es que ahora que la China estuvo ahí en el Cerro Uritorco, hayan sido los extraterrestres que trataron de...
Altamente probable. Sí, lo que el documento agrega es algo difícil de tragar, que ya ha merecido muchas repercusiones por sindicalistas veteranos, porque el sindicalismo uruguayo, algo que nos enorgullecía a todos los uruguayos, vale la reiteración del término, era ese carácter ético que había en el manejo de las actividades sindicales, ¿no? Es decir, había de repente alguno que se hacía el vivo, pero eso tenía una censura muy grave porque en realidad se trataba de cuidar el dinero de los trabajadores, nada más ni nada menos, ¿no? De aquellos que confiaban en su gremio, no solamente para dirigir la vida gremial, sino para dirigir las finanzas del gremio, que era lo que permitían todas las movilizaciones. poco a poco ese concepto se fue perforando, lamentablemente, ¿no? Hasta llegar a esto que dice la auditoría. Fíjate vos lo que dice la auditoría, ¿no? Porque hay un documento que acompaña todo el análisis financiero. Ese documento reconoce los hechos lamentables ocurridos dentro del sindicato, ¿no? Pero a su vez llama a no plantear estos errores y tristes episodios como generalidades, sino como una triste excepción a la regla, y a no caer en el argentinismo del que se vayan todos, que es de una mezquindad y una falta de visión política sindical que no solo pone en riesgo la integridad de la federación, sino del movimiento sindical todo.
¿Eso dice la auditoría?
Eso dice el documento que acompaña a la auditoría.
Ah, está, porque si la auditoría ¿no? planteaba las cosas en esos términos.
No, este es un documento que acompaña. Claro, es un documento. La auditoría es interna y este es un documento que acompaña los resultados de la auditoría. Claro. De todas maneras, a ver, muchachos, lo que pone en riesgo la integridad de la Federación de Funcionarios de Salud Pública y del Movimiento Sindical Todos es el manejo indiscriminado de los dineros que eran de toda la Federación, de los dineros trabajadores. Eso es lo que pone en riesgo. No la visión política o la historia. Es que no solamente se tienen que ir presos un montón con esto. Está clarísimo esta historia, ¿no? Fíjate, viáticos por viajes. Solo en el 2014, viáticos, ¿eh? 287.668 pesos. No hay ningún comprobante que verifique en qué se usaron esos 287.000 pesos. Hay un comprobante, sí, de 25.000 pesos de un viaje del actual presidente del sindicato, Martín Pereira, y de la dirigente Beatriz Fallán, 16 de julio del 2014. 25.000 pesos de viático y hay un comprobante, ¿no? Pero problema.
¿Qué dice el comprobante? Porque viste que esos comprobantes genéricos que dicen, por ejemplo, almuerzo.
No dice nada porque la auditoría advierte que el viaje jamás fue realizado.
¿Y la plata?
¿Y el comprobante? ¿De qué era?
Tiene que estar perfectamente justificado en algún mundo, lado.
Este es un mundo difícil. Salidas al exterior, 56.956 pesos que fueron justificados, mientras que 263.810 carecen de comprobantes que verifiquen cómo se gastó ese dinero. Los jerarcas del sindicato, solo en el año 2014, fueron, mira, atendeme todos los destinos, ¿no? Fueron a Argentina, que es cerquita, se puede ir, no hay problema, a Brasil, que es cerquita.
Hay encuentros generalmente así, intersindicales, por ejemplo.
Fueron a Israel, fueron a Chile, fueron a Cuba, a Panamá y a Ecuador. También hay compras en un sindicato, en un supermercado de Punta Ballena, donde acá en Maldonado, donde la Federación tiene su colonia de vacaciones. Eso de la colonia de vacaciones es otro lío enorme. Uh-huh. Bueno, en el supermercado hay un monto gastado entre diciembre del 2010 y mayo del 2015 por 4.336.768 pesos.
Mis felicitaciones al dueño del supermercado.
Sí, bueno, está el supermercado, yo qué sé. Vos vas a comprar el supermercado no te pregunta nada, ¿no?
No, que obviamente.
Está. El dinero se gastó en alimentos, en refrescos, bebidas alcohólicas, cigarrillos, artículos de limpieza y tocador, juguetes, vestimenta, mobiliarios y electrodomésticos. Hay un gasto de 1.055.404 pesos de agosto del 2011 al mismo mes del 2014 en una empresa llamada Superfiestas.
Son los que venden cotillón y que
exactamente, alquilan salón y se dedican a la venta de cotillón.
Y los gorros de plástico con las orejas.
Eso que soplás y te salta la corneta.
¿Cuánto dijiste que habían gastado?
1.055.404 pesos.
Esos son serpentinas. Vos imaginate esa plata de serpentina.
Yo les enseño a hacer otra forma fácil de hacer serpentina, que es el papelito, eso. Es muy fácil, con papel higiénico hacemos.
Pero escúchame.
Miles de rollitos, mirá, aprendés del estadio, yo qué sé. Pero bueno, déjalo ahí, más barato, ¿no? Te quiero decir. Bueno, otro punto de la auditoría: los préstamos en efectivo recibidos por miembros del sindicato. Es decir, la federación le prestaba a miembros del sindicato. Por ejemplo, Beatriz Fallán, en enero del 2014, retiró 20.000 pesos. Pereira, que es otro dirigente, retiró 10.000 pesos en enero del mismo año. Y Heber Tejeira, ¿cómo era que le decían Tejeira, te acordás?
Tenía
el nombre de la computadora, me parece, de un equipo.
Toshiba.
Toshiba era Toshiba. que fue procesado junto con Silva, también retiró 20 mil pesos entre febrero y abril del año 2014. Después hay gastos diferentes por colaboraciones. Colaboraciones, 1 millón de pesos de colaboraciones. El 49% de las colaboraciones son cifras que no superan los 2.000 pesos y hay muchas colaboraciones que no tienen comprobante. Es decir, se colaboró, pero nadie sabe con quién.
O sea, sí, bueno, lo que pasa es que hay que hacer...
Alguien necesitaba la colaboración.
Hay que hacer el bien sin mirar a quién.
Exactamente.
¿Me entendés? Es así, es bíblico, es bíblico.
Concepto tan bíblico.
Yo creo que hay que hacer el bien mirando muy bien a quién, no sea cosa de beneficiar a uno que sea...
Y aparezcas en una auditoría después.
Claro. ¿No? Ahora, estamos hablando que este es el dinero que... enfermeros, enfermeras, personal de servicio de todo el país.
3 pesos con 50, sí, exactamente.
Están poniendo en su sindicato para que los defiendan en casos, digamos, de necesidad y para las distintas, digamos, distintos apoyos que los distintos sindicatos dan. No están pensados, digamos, para comprar electrodomésticos y juguetes en el supermercado.
Bueno, la auditoría dice otra cosa, esto yo no lo he podido verificar, pero en realidad dice así, se destaca que se gastaron 360 mil dólares por compra de equipamientos y actividades a Asistencia Integral, que es el seguro de salud de la Federación, que está casi en desuso. Yo esto no lo pude corroborar, pero bueno, también es extraño, ¿no? Si hay un seguro de salud que no se usa... ¿cómo se gastó todo ese equipamiento? Bueno, ¿qué está ocurriendo a esta hora? La lista mayoritaria es la 27, ¿no? Uh-huh. A la que pertenece tanto Pablo Cabrera, a la que pertenece a Silvia, a la que pertenece Pablo Cabrera, al presidente del gremio Martín Pereira, también Beatriz Fallán. Esa es la lista mayoritaria. Se supone que es la que... son los que elaboraron ese documento que acompaña la auditoría, que plantea lo que ya compartimos, ¿no? Hay otras listas de la oposición. Por ejemplo, la lista 20 de octubre, que está muy vinculada al Partido de los Trabajadores, va a pedir en el próximo Congreso del 26 que se asuman las responsabilidades en colectivo y seguramente va a plantear que el plenario de trabajadores realice la denuncia ante la justicia de crimen organizado. La lista 70, que también es opositora y es más cercana al Partido Comunista, va a pedir que se lleven adelante reformas estructurales entre el sindicato, incluye una reforma de estatutos, y probablemente, esto no está decidido, también apoyen la denuncia penal, ¿no? O sea, En los hechos, casi toda la oposición registrada apoyaría la denuncia penal. Pero además hay que ver cómo van a reaccionar los trabajadores, porque acá estamos hablando de la dirección del gremio, ¿no? Después están los trabajadores, por ejemplo, aquellos que adhieren a la lista 27, votar la 27, cuando se enteren de esto, ¿cómo van a reaccionar? Este es el tema, ¿no? Quiero señalar que, reiterar esto, que Cabrera, Pablo Cabrera, era el segundo de Alfredo Silva en la Federación y también era el segundo de José López en COFE. En junio de este año fue nombrado director de ACE en representación de los trabajadores. Cuando en mayo nosotros decíamos, parece que acá escuchan solamente lo que conviene o lo que no conviene, digamos, sanos consejos. Muchas veces nos dicen, ustedes nunca proponen soluciones, no siempre te dicen eso. Nosotros proponemos todas las veces que podemos, porque en realidad no es nuestro papel, pero bueno, digamos.
Sí, no,
nosotros sugerimos, nos pareció, dijimos en nuestro comentario, que era un error nombrar a Cabrera porque este lío se venía y no sabemos cómo iba a quedar Cabrera. Y me parece que el Ministerio de Salud Pública compró un gran problema, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Efectivamente, si el Congreso del próximo 26 analiza esto, qué repercusiones surgen de allí, se va a presentar la denuncia penal en crimen organizado. Pero reitero, uno siente cierta pena al contar estos hechos, ¿no? Porque son parte del gran deterioro nacional. Tú, Juan, y yo y otros compañeros estamos manejando datos de una información que seguramente se va a conocer el próximo miércoles en su totalidad, podemos adelantarlo, que es gravísima. Tal vez sea de los acontecimientos más graves que que se han planteado en los últimos tiempos, a partir del hecho de descubrir gente que dice que tiene título y no lo tiene.
Sí, y que además está revelando, digamos, que el hecho de no tener título, esto que estamos, reconstruyendo, también permite que ocurran cosas en el Estado, al carecer, digamos, de la idoneidad para el rol, permite que ocurran cosas en el Estado que repercuten en el total de la sociedad. Pero cuando decimos claro, el total, es el total.
El total,
y tiene tanto que ver con todo lo que veníamos hablando desde hoy que arrancamos el programa hasta ahora.
O desde hace semanas.
Sí, desde hace semanas.
Sí, sí. En realidad, porque, bueno, también revela que hay personas que, pese a no tener título, ejercieron la profesión, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ese es otro aspecto de esta cuestión. Seguramente, de acuerdo a la información que ya tenemos, es un tema gravísimo que va a ser considerado, que va a tener, lo que sí podemos adelantar, que va a tener muchísima repercusión, porque afecta a intereses que están siendo considerados, o cuestiones que están siendo consideradas en los últimos tiempos, ¿no? Y que es una situación muy grave. De todas maneras, no es lo único. Es decir, si tú ves, o sea, yo los oía hoy, a mí me asombró también, yo quise hablar también con Koppelmeier, te quiero decir, uh-huh, escribí toda la historia, pero bueno, tampoco obtuve respuesta, ese planteo de Koppelmeier de realizar una pericia psiquiátrica a los legisladores, ¿no? Uh-huh. Koppelmeier cita solo a Bordaberry, ¿por qué no incluyó a Sendic, que parece que es el más enfermo?
Mira,
de todos, vamos a decir la verdad. Porque
vamos, estás hablando del presidente de la República en este momento, porque está...
Bueno, perdón, no quiero afectar... Bien, es así, pero él le tocó, yo qué sé, quieres que te diga. Pero en realidad es lo que todo el mundo piensa, digámoslo con claridad.
Sí.
Hay allí una situación grave, grave. Entonces, a ver, pongamos las cosas en su justo lugar.
Para todos.
Lo que plantea Koppelmeier me parece interesante. Si se planteara, por ejemplo, que a futuro, yo no creo que eso se pueda aplicar ahora, que a futuro todas aquellas personas que se presenten a una candidatura deben pasar por una pericia psicológica primero.
Va a quedar
chiquito. Ocurre cuando vos te presentás a un cargo en la función pública. Ahora es normal que te haga una pericia psiquiátrica, ¿está claro? Que tengas que pasar por un test.
Está clarísimo. Carlito, nos tenemos que ir a la pausa. Simplemente te digo que están llamando a un técnico en genética humana. Es un llamado público que están haciendo, lo cual yo no sé cómo deja parado al presidente de la República en el día de hoy, porque se supone que ese, título no existía aquí en el país. Bueno, no sé, vamos a ver qué pasa. Eso será otro... No va a pasar nada.
Viste que se pone todo muy complejo, ¿no?
Todo
se pone muy complejo.
Igual, ¿sabes qué? No va a pasar nada. Nos reencontramos mañana, Carlitos.
Un abrazo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Hasta mañana.